Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, un programa especial. Especial que tiene que ver con un país no excesivamente grande, pero muy lindo y muy querido, Uruguay. Vamos a estar una horita con sus canciones, con Matías Prieto, que, buenas, nos va a situar en cómo está la realidad del país hoy. Y con Paula Ferrari, de Sunie, y nos va a hablar de, bueno, la salud de un país, la salud de su gente, esa tan importante variable para que pueda estar la vida. Buenas, Matías.
Buenas, Manolo, ¿cómo andas?
Bien, bien. Oye, decía Uruguay, preséntanosla, una carta de presentación rapidita. ¿Cómo está ese país hoy? Sobre todo desde abajo, la gente de abajo.
Bueno, Uruguay, que ha tenido bastante organización, sobre todo de lo que fue la época de la pandemia, con la llegada del COVID, que ante la falta de respuesta institucional y ante la falta de políticas por parte del gobierno, surgió en los barrios, una fuerte organización popular en lo que tuvo que ver con el desarrollo de una red de ollas populares, por ejemplo. Las ollas populares que se fortalecieron, en realidad ya existían previamente, pero se fortalecieron mucho durante la pandemia, siguen existiendo hasta el día de hoy, y bueno, con dificultades, sí, porque ya ha pasado tiempo, y el respaldo institucional es poco, pero desde los años de la pandemia, con las necesidades que no sé si tanto surgieron en ese momento, sino que quedaron a la vista, necesidades que ya estaban, ya existían, que la pandemia las dejó a la vista, generó un movimiento de respuesta de organización popular en los barrios, sobre todo, que bueno, se sigue manteniendo e intenta lucha por seguirse manteniendo pese a las dificultades.
Claro, toda esa dinámica de compras colectivas que algún día ya presentamos en Baladre, de las ollas populares, lo que nos cuenta el mismo Sapo de vez en cuando, ahí en su nuevo empleo de taxista, antiguamente cartonero. ¿Ha pasado algo en el país a nivel institucional hace poco, no? ¿Qué es lo que ha pasado?
Claro, ahora en Uruguay Uruguay se encuentra en una situación importante de cambio de gobierno. En el mes de octubre fueron las elecciones nacionales. Bueno, para poner un poco en contexto, los últimos 5 años al país lo gobernaba una coalición de partidos de derecha, con una política económica claramente liberal, y ahora, en las últimas elecciones, volvió a ganar el Frente Amplio, el partido que nuclea a distintas fuerzas políticas de izquierda. Entonces, a partir de marzo, que asume el nuevo gobierno, bueno, comienza un cambio de ciclo político, se podría decir, que tampoco es que no, represente una novedad de todo punto de vista, y porque ya ha estado el Frente Amplio en el gobierno 15 años, desde el 2004, del 2005, perdón, hasta el 2020. Ahora se da el retorno del Frente Amplio, que es cierto que genera expectativa, genera mucha expectativa el cambio de gobierno en yo no diría en todo igual el campo popular y las organizaciones sociales, pero sí en buena parte, porque se espera que, bueno, las condiciones sean más favorables desde las instituciones.
Oye, estamos hablando de un país, 3 millones de personas de nacionalidad, habitantes, puede que haya alguna más, de otros territorios o no adscritas, y la mitad de la población en una ciudad, ¿no? En Montevideo.
Sí, eso es muy curioso. El territorio uruguayo está prácticamente que despoblado, casi en su totalidad, porque 1,5 millones de personas están en la capital, que es Montevideo, que además de los 19 departamentos del país, es el que tiene la menor superficie, es el más pequeño y el que concentra a la mitad de la población. Y el limítrofe, o sea, el departamento que está más cerca de Montevideo, tiene más de 500.000 habitantes. O sea que se podría decir que Montevideo y sus alrededores están el 75% de los habitantes del país.
Ni más ni menos. Oye, hubo un momento, hará 10 años, que andábamos por allí y estaba el problema con el grande de abajo, porque está el grande de abajo y el grande de arriba, ¿no? Argentina y Brasil. Y por ahí, por el medio, Paraguay, ¿no? Por otro lugar. La cosa es que había dos pasteras de por ahí de países de Escandinavia, estaban en el lado uruguayo y había mucho eucalipto necesario para ellas. Esto ha deteriorado mucho también las condiciones del hábitat, ¿no? De la tierra, ¿no? En este país, en Uruguay.
Sí, este es un tema muy, muy importante en Uruguay, porque desde esto, en los gobiernos del Frente Amplio, lo que mencionaba antes de esta coalición de partidos de izquierda que vuelve al gobierno, se apostó por un modelo productivo, por desarrollar un modelo productivo basado en la forestación. Primero se instaló la pastera ENCE, de española, y después vinieron empresas finlandesas. Y es un proceso que comenzó en la primera década de los 2000 y que no ha dejado de avanzar en Uruguay y en lo que es la estructura productiva del país. Ha convertido completamente lo que es la estructura productiva del país, teniendo ahora como, si no es el principal producto de exportación, es uno de los principales productos de exportación, la pasta de celulosa para la producción de papel, que bueno, esto lo que ha llevado es a lo que es en la zona agropecuaria, la proliferación cada vez más común de monocultivos de eucaliptos, con lo que eso implica de consumo de agua, porque los monocultivos de eucaliptus consumen muchísima agua. El uso de suelos que podrían usarse para otro tipo de producción, para producción de alimentos, que son destinados a estos fines. También lo que es el incremento del precio de la tierra, porque las grandes empresas forestales compran superficies enormes de tierra, eso implica que aumenta el precio, y lleva a que los habituales pequeños y medianos productores se vean desplazados de las tierras porque no pueden competir con las grandes compañías forestales. Es un gran tema en Uruguay la cuestión de la forestación, que además golpea varias aristas.
Claro, y además se tira mucho veneno a la tierra, ¿no? Porque de repente tenéis todas las aguas contaminadas, ¿no? Además de que quieran privatizar el agua.
Es verdad, bueno, esos son dos grandes asuntos también, sí. El tema del uso de los productos, los que le llamo yo, no sé qué tan correctamente científico es el término de los agrotóxicos para la producción de alimentos, se usan una cantidad enorme de productos químicos en la producción agropecuaria de alimentos, lo que es la producción orgánica. Empezó a crecer con un apoyo institucional en los gobiernos del Frente Amplio con la creación de la Red Nacional de Agroecología, que en realidad fue una respuesta a lo que es el enorme uso de productos químicos en la producción de alimentos en Uruguay, que tiene un problema añadido, que es la falta de análisis y estudios de laboratorios. Los grandes mercados de alimentos en Montevideo y mucho más en el interior del país realizan muy pocos estudios químicos de los productos que tienen las frutas y verduras que se ponen a la venta. Y cuando aleatoriamente se hacen estudios, generalmente aparecen grandes cantidades de productos, que algunos de ellos incluso están prohibidos en muchas partes del mundo. En cuanto al agua, bueno, en Uruguay, en el 2023, se dio la particularidad de que hubo una crisis hídrica muy importante que prácticamente dejó sin abastecimiento a la zona metropolitana. La fuente de la planta que funcionaba como fuente de agua potable para la zona metropolitana, bueno, se quedó sin reservas. Y ante esto se planteó desde el gobierno que ahora está por finalizar su mandato, se planteó la necesidad de crear una nueva planta, una potabilizadora para atender situaciones de emergencia como esa que sucedió. Pero claro, la nueva planta venía acompañada de cederle la gestión del agua a empresas privadas, cuando en la propia constitución de Uruguay está establecido que la gestión del agua tiene que ser de manejo público. En el año 2004 se votó por plebiscito, por iniciativa popular, una reforma constitucional para incorporar a la constitución que el agua es un bien público y que solo puede ser gestionado de manera pública. Antes ya en ese momento intentos por buscar privatizarlo. Igualmente este último gobierno ha avanzado con este intento de crear una nueva planta potabilizadora, pero en propiedad, en manos privadas, el Estado simplemente le compraría el agua al que verdaderamente la gestionaría, que serían las empresas estas, que es algo violatorio además de la Constitución uruguaya y el resultado de un importante movimiento que hubo en el 2004, porque no, es algo que surgió de la movilización social y de la iniciativa ciudadana.
Oye, Matías, nos daba datos, ¿no?, de la importante analfabetismo en Uruguay, ¿no? Sorprenden. ¿Cómo será
Sí,
esta situación? O sea, es curioso, ¿no? Para nosotros.
es algo que ha venido creciendo en los últimos años. Es cierto que en el contexto de la región, en Latinoamérica, Uruguay es de los países con menores niveles de analfabetismo, pero en los últimos años ha comenzado a crecer. Es que en los últimos años los índices educativos en general están teniendo un cambio negativo que yo creo que son en realidad consecuencia de cuestiones de fondo que están más relacionadas con la vida de las personas, lo caro que se está volviendo a vivir, la falta de posibilidades de empleo y que muchas veces lleva a que, bueno, niños no asistan a la educación formal y es como una consecuencia de otras cuestiones, creo yo. y también de políticas educativas que en los últimos años han sido bastante, bastante perjudiciales para el sistema educativo, de hecho siempre en conflicto con los sindicatos de la educación, con el movimiento estudiantil también.
Claro, hace poco, un compañero amiguete, ¿no?, nos decía algo así como una concentración, un movimiento para conseguir recursos para una de las villas miserias, ¿no?, o barrios con recursos, era el Sapo, ¿no? Lo compartía contigo y me decías, sí, eso viene de atrás, pero ¿qué sucede? Que hay muchas iniciativas de generar apoyo mutuo en la alimentación, está habiendo problemas en los sectores populares con el tema de la alimentación.
Sí, ya lo sabía, se han incrementado en la época de la pandemia, crecieron exponencialmente y se generó una red de ollas populares que, bueno, buscan justamente intentar paliar esa problemática. Tienen un poco de apoyo institucional, pero muy poquito. Realmente, el Estado se supone que tiene un instituto nacional para atender el tema de la alimentación, pero no cumple efectivamente con sus funciones, porque si no, no habría sido necesario que se generara esta red de ollas populares. Y que sí, que funcionan en realidad en base a la colaboración de la propia sociedad, la organización barrial, es sobre todo a nivel de organización barrial, local, bien vecinal, porque sí, justamente esto, lo que son los lo que se les llama las villas miserias, son cada vez más extensas y de más población en Uruguay. Es un fenómeno que se está extendiendo mucho en los últimos años. Todo esto está acompañado también de una importante carestía, el costo de vida es cada vez más alto en Uruguay, los salarios son cada vez más bajos y el empleo es cada vez más complicado también, acceder al mercado de empleo, empleos precarios. Se está notando como una importante fractura social en algunas cuestiones.
Y llega un momento en que una dice, bueno, si esto está así, ¿qué voy a hacer con mi vida, ¿no? O sea, los sectores, digamos, juveniles generan dinámicas de protesta, de denuncia, de movilización. El mundo de las universidades, ¿qué plantea el estudiantado en estos momentos?
Sí, principalmente desde el movimiento estudiantil se suele... existen movilizaciones de manera bastante frecuente, sobre todo aprovechando a veces algunas fechas, algunas efemérides que hacen más bien referencia a cuestiones del movimiento estudiantil, pero en las cuales se plantea toda una serie de reivindicaciones de alcance social de todo tipo, no solamente de lo que refiere a lo educativo o a las problemáticas más inmediatas de los estudiantes. Y bueno, los 14 de agosto hay marchas importantes organizadas por el movimiento estudiantil y generalmente acompaña y de los centros de estudiantes, tanto de enseñanza secundaria como de la universidad, suelen estar presentes el movimiento estudiantil en este tipo de reivindicaciones de otros movimientos sociales, porque en Uruguay es muy común la colaboración entre distintos movimientos sociales, la participación de sindicatos, movimientos sociales, movimiento estudiantil, en conjunto con reivindicaciones compartidas, la coordinación, el elaborar plataformas conjuntas, es muy habitual en Uruguay ese tipo de dinámicas colectivas que nuclean a movimientos que son muy variados.
Oye, expectativas, en menos de un minuto. ¿Tienes muchas expectativas con este nuevo gestor institucional del gobierno de Uruguay o va a ser lo mismo?
En eso yo soy un poco de los pesimistas, porque ante el cambio de gobierno, claro, muchas personas están optimistas de que se va el gobierno de derechas y llega el Frente Amplio nuevamente, pero yo creo que no se le puede pedir tampoco demasiado desde el lugar institucional en el cual van a estar presentes. Es cierto que el ambiente puede estar más favorable para algunas cuestiones, puede haber quizá un trato más cercano en algunas cuestiones, pero ya existen 15 años de experiencia de gobierno de izquierda en los cuales se quedó a la vista muchas veces que sin organización social no hay gobierno que vaya a solucionar algunas problemáticas que están fuera del alcance de, solamente con organización social y construyendo redes es posible encontrarles una salida.
Pues Matías, si con esto, como se dice, lo ha redondeado el tiempo de entradilla de lo que es acercarnos a la realidad de un país, Uruguay. Con música seguimos. Mil gracias. Besos.
Besos, gracias a vos, Manolo.
Revela los astros. Desde el Big Bang la nada se sigue expandiendo más y más a la bestia. Y si el universo envejece, ¿cómo no va a caducar tu especie en la Tierra?
Nacen pocos,
mueren menos.
Y aunque disimulemos, no somos ajenos a que ya solo se atreven a reproducirse los memos.
Y esos inconscientes supuestos valientes,
porque faltan guerras y más pandemias con que mitigar nuestra propia epidemia humana.
Y han saltado ya todas las alarmas. Basta de abusos en la geriatría.
Cocoon no es avance sino felonía.
Que no es natural aspirar a vegetar por siempre en la eternidad.
Y si no hay más medidas urgentes,
se arruina el futuro de los descendientes.
En un geronto mundo acabado,
más que repleto ya de jubilados.
Seguimos este especial sobre Uruguay, pero no el país en abstracto, sino las personas, sus realidades. ¿Y qué significa ese mundo también emocional, psicológico, por llamarle de algo, ¿no? Vamos a estar casi media hora, casi, aproximadamente, con Paula Ferrari, una amiga que sabe mucho de estas cosas, o una lo tiene como tal. Buenas, hola.
Hola, buen día, Manolo. Buenos días a todas las personas. ¿Cómo estás?
Pues estamos y dándole vueltas a algo que yo cada vez converso más, ¿no? Una no sabe si Uruguay, que le dicen esa pequeña Suiza, no sé por qué, o ese país de 3 millones que da para muchas cosas en el gran Montevideo, o se está pasando lo mismo que aquí. No lo sé, ¿no? Aquí, en estos llamados países centrales, llamados así, autollamados así, hay cada vez más unas rupturas que tienen que ver con lo emocional y con esto de lo psicológico, la conducta, ¿no? O sea, ¿cómo está la salud emocional y psicológica en Uruguay?
Manolo, ¿qué pregunta es? Mira, yo creo que más allá de las particularidades de cada geografía, hay una distorsión a nivel global, ¿no? Cada quien le toca en su país, en su región o en su lugar con algún matiz, pero hay como una, digamos, hay como una tendencia general a que el tema de la salud sea uno de los temas que está más sobre la mesa, porque cada vez tenemos más necesidades en cuanto a la salud globalmente y particularmente en cuanto a la salud emocional, la salud mental y demás, que es evidente y que es producto de la sociedad que vivimos. Entonces, los requerimientos para tener una salud, podamos decir, equilibrada, una buena salud, una salud saneada, por decirlo de alguna manera, cada día están más lejos de las vivencias cotidianas, del día a día. Es como que esa brecha cada vez se abre más entre las experiencias que vivimos las personas y la idea o el ideal de una salud saneada o una buena salud en todos los aspectos. Tú decías, perdón, tú decías lo de Uruguay. Uruguay es un país muy particular porque es un país muy pequeñito entre dos grandes países como Argentina y Brasil, donde habitamos solamente 3,5 millones de personas. Es un país muy estable y también, como creo que sucede por allí, es un país muy envejecido. Es uno de los países más envejecidos de la región. Hay una bajísima densidad demográfica y también, como es tendencia en los países llamados centrales, hay una disminución de la tasa de crecimiento. Entonces eso genera unas condiciones que en alguna medida se asemejan a algunas realidades de por allí. Sumado a esta tendencia de la feminización de la vejez, porque las mujeres vivimos más que los hombres. Entonces cada vez hay una brecha más grande y cada vez somos más las mujeres más viejitas. Entonces ese es otro de los temas que me parece que es central a la hora de pensar en la salud, ¿no? Esos aspectos de hacia dónde vamos o cómo están nuestras demografías. Porque en una sociedad envejecida, todo lo que mueve en las generaciones más jóvenes está mucho más lento. Todo el movimiento, toda la distorsión, todos los movimientos disruptivos que pueden aportar las generaciones más jóvenes, en una sociedad cada vez más vieja, esos cambios tienden a ser menos impactantes, por decirlo, o tienen menos peso. Eso hablando particularmente de Uruguay.
Claro, hablar también de Uruguay, las veces que una pues pudo estar por ahí, ¿no? Deprisa y corriendo, con lo cual se entera poco. Me llamaba, entre comillas, la atención que no era ni mucho menos la situación de Argentina, de determinados sectores, pero que era muy habitual el acompañamiento de alguien profesional con la que compartir, bueno, pues episodios de tu vida, darle una interpretación. Unas que si lacanianas, las otras de más freudianas, las otras. Bueno, o sea, ¿cómo es ese escenario también de apoyaturas mentales?
Mira, Manolo, en este país hay una alfabetización muy grande. Yo creo que la tasa de alfabetización ha de estar por encima del 97 o el 98%. Sin embargo, uno de cada tres jóvenes no pueden completar su educación media superior. Eso quiere decir que hay una base de alfabetización básica, pero luego eso se va desmembrando. Pero curiosamente, en la matrícula universitaria, la facultad que más inscriptos tiene, la generación más grande, es la Facultad de Psicología. Entonces eso ya te puede dar un perfil, ¿no? de qué está pasando o cómo se plantea la sociedad. Y eso que tú traes es así tal cual. Yo creo que responde a algunas dinámicas de falta de experiencias colectivas. Entonces, ¿qué pasa? Una está solita en su casa, le pasa la vida o intenta correr la vida y no tiene un colectivo donde poder compartir con iguales, donde organizar esa pobreza, esa rabia, esa indignación, esa depresión, esa angustia. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Las soluciones son individuales. Que alguien me acompañe en mi dolor, en mi angustia, en mi ansiedad, en mi desesperación. Entonces, yo lo que creo que pasa, Manolo, aquí, como en muchas partes, es que la falta de colectivos, la falta de organización entre las personas, de organizaciones barriales, de organizaciones de vecinas, de organizaciones sociales, hace que una cada vez se aísle un poco más y necesita de un, digamos, referente profesional, en el mejor de los casos.
Corina, estaba dándole una vuelta, perdona que te haya cortado así en cuanto pillabas aire, porque me diste un poco de luz en una cosa. Digamos que lo central sería lo relacional. O sea, lo relacional es lo que puede ayudar.
Yo creo que sí, Manolo. O sea, nosotros nos creemos muy personas, pero somos mamíferas. No hay cómo huirle a eso. Nosotras creemos que somos sapiens sapiens y nos creemos un montón de cosas, pero somos mamíferas. Y cuando ves cómo se comportan los mamíferos en la naturaleza, te das cuenta que lo relacional es central. Y a nosotras las personas, lo relacional es central. Para entrar un poquito más, nuestro sistema nervioso tiene como tres grandes partes, ¿no? La que todos conocemos, que te despierta, que te levanta, que cuando hay una situación de peligro tú te pones a correr o peleas con esa situación. Esa es una parte del sistema nervioso, que es la que activa, ¿no? La que lleva la sangre a los músculos, la que nos da mucha energía. Después está la otra parte que aparece idealmente más sobre la tardecita noche o después del almuerzo, que es toda la parte que te lleva hacia adentro, que te permite la digestión, que te permite la reparación celular, el descanso y lo demás. Y la tercera pata del sistema nervioso es lo relacional. Es el vínculo, son las relaciones. Entonces, en estas sociedades nuestras, donde los vínculos están muy deteriorados, nos falta nuestro sistema nervioso no sabe cómo reaccionar, porque nos falta eso relacional.
Qué buenísimo, qué buenísimo, qué buenísimo. Jo, a ver si me lo aprendo bien, porque yo lo intuía, pero no sabe una a veces cómo expresarlo, ¿no? O sea, porque claro, eso significa que el tejido social y las relaciones por Uruguay no tienen tanta salud, ¿no?
Claro que sí, Manolo, claro que sí. Yo creo que al haber menos experiencias colectivas, cada vez nos sentimos más solas. Entonces, si nosotras nos estamos mirando y yo te miro, antes de que mi cabeza piense, sí, Manolo es una buena persona, ya hay señales que mi cuerpo sabe leer. Por ejemplo, tus ojos, tu boca. Entonces yo digo, sí, esta persona es una buena persona. O mejor por aquí no, me voy rápido. Entonces pongo cualquier excusa y te dejo ahí con tu lapicera en mano. Y esas cosas, esas percepciones, también se entrenan. O sea, nacemos con esas, pero también se entrenan. Si tú estás acostumbrada a estar en un colectivo donde puedes compartir un montón de cosas, donde te organizas, donde tienes esta capacidad de escuchar lo que te dice la otra persona y responder y dar tu opinión, sentirte en un entorno que puedes dar tu opinión, es una cosa. Y si tú sientes como que cada persona que ves es una amenaza, porque esta persona me va a robar, o porque esta persona me va a molestar, o porque mira qué pinta que tiene este, porque es migrante, o porque no es igual a mí, te sientes constantemente amenazado. Y esa es una de las campañas del capital, ¿no? Hacernos dividirnos como personas y poner la peligrosidad en la otra persona, que lo más seguro es que sea igual a ti en muchos aspectos, y es con esa persona la que te tienes que juntar. Pero bueno, hay toda una campaña de terror, de miedo, que hace que yo vea a la persona que tengo enfrente como peligrosa. Entonces ahí es donde surgen muchos disturbios del sistema nervioso y donde la salud mental empieza a colapsar. Porque si tú vives bajo una amenaza constante, es claro que todo su sistema lo único que va a hacer es querer equilibrar y defenderse. Entonces no hay más resto para nada. ¿Qué ha pasado con la experiencia del COVID? Ha sido un manto de terror sobre las personas. Que puedes infectar a tu amiga, que no puedes ver a tu abuelita porque la vas a matar, que no te puedes juntar con otras personas, que si no te vacunas te va a pasar esto o lo otro. Fue como un operativo a nivel mundial de intensificación del terror sobre la gente, del miedo a las personas. Y no un miedo, porque al principio era el virus, pero esto encarnaba en una persona. Yo, Pola, te podía contagiar a ti, Manolo. Entonces Manolo me tenía miedo a mí, no al virus en abstracto. Porque éramos las personas las que contagiábamos ese virus famoso, que más allá de la opinión que podamos tener, y de esto podemos hablar programas enteros, hubo una campaña de miedo muy poderosa. Entonces todo esto relacional que ya venía jodido con este mundo capitalista que tenemos, con la pandemia ha sido un abismo.
Oye, yo estaba pensando en el sapo. Cuando estuve por ahí me llevó a su casa, un poblado, una casa ocupada, entre comillas, medio abandonada. Y al lado había un poblado, me llevó a otros poblados, era la gente de los cartoneros. Y claro, ¿y cómo está la salud de esta comunidad? Porque había mucha comunidad, mucha relación ahí. Pero, bueno, ¿cuál es su realidad en términos de salud?
Claro, a ver, Manolo, el tema de la salud tiene varios componentes, ¿no? Me parece que un componente es esto que venimos hablando, que es el que está más jodido últimamente, que es el tema de las relaciones. Pero también la salud tiene que ver con el acceso a comida de calidad, alimentos y no a productos de supermercado. La salud también está relacionado con la capacidad que tú tengas de moverte, de caminar libremente por la calle o de hacer un ejercicio que te guste, pero bueno, un movimiento que a ti te permita que tu cuerpo esté siempre activo o por lo menos en algunos periodos de tu vida esté activo. Entonces hay una serie de componentes. La salud también refiere a que tú tengas un techo donde alojarte frente a una tormenta, un lugar, un resguardo seguro. Entonces, claro que la salud en las personas está muy deteriorada, porque las condiciones materiales en las que vivimos en este sistema nos han despojado de muchas veces de lo mínimo para vivir, que es un techo digno, acceso al alimento, a un buen alimento, acceso a la relación con otras personas. Entonces, sí, claro que sí, que la salud es un debe.
Es un debe, claro, y en el tiempo, en estos, yo qué sé, por en mi caso 10 años que he dejado de ver, bueno, aquellas luchas contra las pasteras, de un lado o del otro lo veían bien, porque en lo ambiental, en la naturaleza, ¿cómo está la salud con esa naturaleza?
Bueno, nosotros vivimos en un planeta, ¿no? Entonces no podemos disociarnos de la salud del planeta. Y sí, aquí en el sur está muy mal. El otro día estaba leyendo un artículo que salió que todos los cauces de agua del Uruguay están contaminados por el tema del extractivismo, por la plantación de soja, por el monocultivo de eucaliptus, por las pasteras, por la producción ganadera. Entonces, ¿cómo puedes tú tener salud viviendo en un territorio donde toda el agua subterránea está contaminada? Y donde plantes lo que plantes, porque puedes tener un cultivo muy orgánico y muy guau, pero si el agua con que riegas no es agua pura, o la tierra, el suelo por donde pasan esas aguas está contaminado, estamos partiendo de un lugar muy, muy difícil. Entonces, sí, claro, lo ambiental es otro problema que se agrega y es, y por aquí, por el sur, es muy fuerte, ¿no? Bueno, justamente.
Hola, la verdad que una va a intentar digerir esto más pausado, ¿no? Pero la música a veces nos ayuda. Nos cargamos con la música y continuamos.
Claro que sí, la música es parte de la salud, Manolo.
Vamos a hacerlo de día, déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural.
Con el moral distraído.
Vamos a hacerlo de día, déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural. Y es que tú,
¿qué me pasaste en el gimnasio? ¡Ah!
Todo el año.
¿Para que te atrevieras a ponerte traje de baño?
Te moriste de hambre haciendo dieta.
¿Para que te compraras pantalones que tú crees que te aprietan?
Entonces, crema, maquillaje y champú.
¿Pero cómo se retener tu juventud?
Porque en tu foto en Facebook
pareces una princesa. Le diste guerra a tu naturaleza.
Vamos a hacerlo de día.
De día.
Déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real.
¿Qué dice Coray?
Rico y natural.
Acomoda, porque la conciencia te adoctrina. Pero si te tiene tonta,
mucho cuidado.
Que no te hayas olvidado cómo es que se baila sin censura.
Tus ojos sin pintura.
Ser humano que batalla a su lado.
Volvemos y por lo menos con un poco de más ánimo musical, vamos a decir musical. Oye, el año 2019, el mes de febrero, ¿qué pasaba? Como para que de repente sintierais la necesidad de una escucha profunda. ¿Qué sucedió?
Ya te pillo por dónde vienes, Manolo. Mira, yo soy osteópata, soy una trabajadora de la salud y he trabajado mucho tiempo solita, ¿no? Como, bueno, por aquí, por allá. Y en esto de lo que hablábamos, de lo relacional y de tantos factores que tiene la salud, bueno, era evidente que se necesita, para un abordaje de la salud, se necesita un colectivo. Se necesita un colectivo de personas que cada quien pueda dar su punto de vista, compartir sus saberes, intercambiar y demás. Entonces, fue una búsqueda larga. Pero allí, por fines del año 18, bueno, cuajó esta idea de juntarnos un grupo de mujeres. Conseguimos un lugar, una casa que rentamos y, bueno, y nos dispusimos a esta aventura que es montar una casa de salud, decimos nosotras, ¿no? Una casa donde todas las personas que llegan y que trabajamos en ella, tenemos el foco en la salud como algo integral, como algo general. Entonces, allá por febrero de hace 6 años, pudimos por fin, después de muchos preparativos, abrir la puerta y decir, bueno, aquí estamos. Somos este colectivo, en aquel momento éramos mujeres, ahora se ha integrado algún compa también. Somos estas las que somos y bueno, y estamos aquí y tenemos este propósito de trabajar para colaborar en la salud de todas las personas.
Oye, Pola, yo intuyo que no es casual que buscarais una palabrota, la SUNY, que ya nos la explicas, que sobre todo ponga el acento en la escucha profunda. Es que no nos escuchamos.
Claro que sí. Bueno, tú sabes cómo son estas cosas. Cuando tienes un sueño, hay que nombrarlo de alguna manera. Si no, el sueño no existe. Y cuando estábamos acá con las compañeras y tal, y que qué color le ponemos a las paredes y qué cosas hacemos, bueno, ¿y cómo nos llamamos? Y ahí empezamos con, imagínate, ¿no? Echadas en el suelo cada una diciendo sus fantasías más locas. Y ahí apareció esta palabrita que es suñé, que según contó la compa que la trajo, es una palabra muy antigua de una lengua que se habla en Asia, que quiere decir escucha profunda. Y nos gustó cómo sonaba la musicalidad, decir suñé, pero sobre todo nos gustó el significado de la palabra. Porque eso es lo que muchas veces solamente eso necesitamos, escucharnos profundamente, a nosotras mismas primero y a quien tenemos delante. Eso es una práctica, es un saber, podría decir yo, que hemos perdido como personas. Porque sin ir muy lejos, mi abuelita se escuchaba, mi abuela cuando yo le hablaba me escuchaba. Y ahora tú ves las imágenes de las mamis o de los papis, que celular en mano y el niño o la niña hablan y no escuchamos. O mismo entre adultos, ¿no? Que estamos ahí pendientes del telefonito y alguien nos está contando algo que puede ser una experiencia muy valiosa para esa persona y nosotros estamos en otro lugar. Entonces, escucha profunda para nosotras quiere decir eso, un espacio de seguridad, un espacio de estar entre personas y que podamos realmente escucharnos, que a veces no pasa por la palabra, sino simplemente por hacer una respiración, por mirarnos a los ojos, por, bueno, simplemente por sentarnos juntas a una mesa. Eso puede ser una gran escucha.
Claro, y una estaba intentando ir en el tiempo para atrás. En el 19 os animáis, os tiráis, en este caso al Monte Nuevo, que aquello es bastante llanillo, pero, oye, no es fácil pasar una pandemia de repente, ¿no? O sea, la pandemia que produjo en un proyecto de este tipo, ¿no?
Claro que sí. Mira, te cuento, nosotras aquí no hubo confinamiento, pero el encierro, digamos, empezó en marzo del año 20. Nosotras hacía un añito que estábamos. llegamos a hacer una pequeña celebración y, un día de marzo se anuncia, el gobierno anuncia que existe la pandemia. Entonces, que cada quien a su casa, que hay que cerrar todo, que teletrabajo, que esto y que lo otro. Y para nosotras fue muy curioso porque nosotras nos juntamos, quienes estábamos en aquella época, hicimos una reunión, una asamblea, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Dijimos, bueno, pero si nosotras trabajamos con la salud, tenemos que estar más que nunca, más presentes que nunca. Y entonces dijimos, bueno, no cerramos, nos mantenemos abiertas. Y claro, los hospitales solamente atendían algunos casos o de COVID muy feroz o cuestiones cardíacas, porque otras cosas no atendían los hospitales. ¿Y qué pasó, Manolo? Estuvimos una semana abiertas y la gente no venía, porque tenía miedo de salir de su casa o porque tenía miedo de juntarse con otra persona, cuando en Uruguay no había siquiera un solo caso de COVID. Era una cuestión mundial, pero que aquí no existía. Y nosotros dijimos, bueno, aquí estamos. Y sabes que fue tan fuerte lo que nos devolvían las personas que tuvimos que cerrar. Porque incluso aquellas personas que confiaban en nosotras nos decían, chicas, pero ¿no les parece que es un riesgo estar abiertas, que es peligroso? Y bueno, y así tuvimos que cerrar, estuvimos cerradas por unos meses y nos la apañamos para hacer cosas en plazas, en parques, pequeños encuentros semiclandestinos, digamos, porque desafiando cualquier ordenanza institucional, y nos juntábamos en pequeños grupitos y pudimos mantener algún taller o pudimos mantener alguna práctica de movimiento, porque nosotras lo que proponemos son como, la casa tiene como dos alas. Una ala que es toda de movimiento, donde están las clásicas prácticas de pilates, de yoga, de tai chi, de conciencia corporal, y otra ala que nosotros le llamamos más terapéutica, que bueno, que trabajamos con medicina china, con nutrición, con ginecología natural, con osteopatía y con algunos abordajes desde más desde lo psicológico. Entonces todo eso lo tuvimos que hacer un poquito esquivando la mirada institucional del gobierno. Y sí, fue bravo, fue un momento difícil, pero bueno, aquí estamos, sobrevivimos y en este mes cumplimos 6 años.
6 años, 16 personas empleadas. A ver, una sabe algo de iniciativas sociales, claro, y económicas. Esto es un pedazo proyecto, Pola, ¿no?
Sí, yo creo que lo que más nos sostiene es que tenemos muchas, a ver, nosotras nos financiamos con actividades aranceladas, ¿no? No somos de hecho una cooperativa, porque estatutariamente no somos una cooperativa, pero nadie saca dinero, no somos una empresa. O sea, cada una aportamos para pagar los gastos de la casa y más nada. Pero lo que nos sostiene es el vínculo que hemos logrado crear con el barrio, porque tenemos muchas actividades gratuitas, abiertas, muchas charlas, talleres, clases. Es más, la semana que viene tenemos toda la semana, nosotros le llamamos Casa Abierta, como festejo por los 6 años, donde abrimos la puerta y entra quien entra y bueno, y aquí están todas las actividades funcionando abiertas de cara al barrio.
Oye, cuando dices abiertas de cara al barrio, pillan, digamos, la planilla de vuestra publicidad y dicen, bueno, yo quiero una terapia individual de medicina china. Es un decir, sí. Y tal,
sí,
cual,
sí, así. Sí. Bueno, lo organizamos un poquito porque si no sería un caos. O sea, tenemos una planilla y vamos ordenando y vamos organizando. Pero sí, esa es la idea, que la gente pueda venir, tomar su terapia de manera gratuita, tomar una clase, tomar algún taller. Sí, sí, esa es la idea. Hace 2 años montamos una... también para el cumpleaños montamos una gran fiesta en la calle, cortamos la calle, montamos tienditas, cada quien que quería venía a vender sus productitos, sus artesanías, sus cremas, sus tortas, su limonada, y de onda vinieron muchas bandas a tocar. Nosotras pusimos, bueno, el audio y el sonido, el audio y las luces. Y bueno, por suerte la gente nos apoya mucho y hubo como 7 u 8 bandas que vinieron a tocar y nos la pasamos todo el día haciendo fiesta en la calle. Alguna vecina nos daba la electricidad, otra vecina nos prestaba una silla para sentarse. Y así fuimos construyendo una fiesta en el barrio.
Oye, Pola... ¿cómo conseguís equilibrar sectores, ¿no? Porque en principio en un país pequeño sí, pero con rentas tan desiguales, supongo que será un debate entre vosotras. Oye, ¿a cuántas tratamos con menos renta para compensar las que tengan pasta que la dejen aquí? Algo así.
Bueno, algo así sí es. Esas cosas, Manolo, se van acomodando en la práctica, ¿no? Siempre se van ajustando, siempre lo vamos conversando, siempre lo vamos chequeando. Y bueno, y la idea es que los equilibrios estáticos no existen. No existe la idea de un equilibrio estático, los equilibrios siempre son dinámicos. Se me mueve un poquito para aquí, me mueve un poquito para allá. Pero bueno, vamos conversando entre todas. Que por suerte tenemos un muy buen diálogo, porque si no podría ser de otra manera, no podríamos convivir y estar todas mirando hacia el mismo lado. Y bueno, lo vamos logrando, qué sé yo, cada una sabe un poquito, lo ponemos en común, pero una cosa central es que aunque no puedas mucho, por lo menos Alguna actividad gratuita todas hacemos. Algunas pueden más, otras pueden menos, también en función de las horas que están en la casa y demás, pero eso es como un requerimiento, es como un acuerdo implícito.
Oye, Paula, y yo estoy ahora por Montevideo, o a lo mejor hasta en Buenos Aires, escucho esto y digo, ostras, me interesa. ¿Tenéis presencia en redes? ¿En qué barrio de Montevideo estáis?
Sí, tenemos presencia en redes, Manolo. Bueno, la verdad es que últimamente lo que más se lleva por aquí es el Instagram. Que el Instagram es UNIE, como se llama la casa, guión bajo prácticas corporales. Y bueno, tenemos el clásico WhatsApp y el Facebook también. Y estamos en el bar, es como un límite, pero es una zona bastante céntrica, que es por Rivera y Soca. El barrio se llama Positos.
Y una cosilla, nos quedan unos 2 minutos y medio, y para mí es de las cosas importantes, interesantes, que personas como tú nos digan cómo os sentís en un proyecto de estas características, ¿no? Ya de 6 años, ya tiene sus añitos el asunto.
Sí, bueno, Manolo, es la única manera que se puede trabajar para mí, con otras, junto a otras, compartiendo ideas, compartiendo saberes. Yo no me imagino poder trabajar sola en una clínica o en un consultorio. Me parece que si nosotras hablamos de salud, tiene que ser un espacio saludable. Y para ser un espacio saludable tiene que ser un espacio compartido. Porque aquí nadie se sana sola. Sanarse es un proceso colectivo. Es imposible que una persona sola tenga una afección de lo que sea y la pueda resolver por sí misma. Porque la salud es un proceso colectivo. Entonces, en eso va este proyecto. Nosotros decimos la salud es una construcción colectiva. Y entonces vamos, hagamos de este lado lo que tenemos que hacer, que es actuar en colectivo. Y ofrecer lo que sabemos, lo que podemos, lo que somos, ofrecernos así para todas las personas que quieran ir a consultarnos.
Oye, Paula, ¿y a quién le toca el marrón ese de las cuentas mensuales o cotidianas?
No te lo cuento, Manuel, eso me lo reservo. Bueno, estamos en proceso de hacerlo rotativo eso. Pero somos, como todas las cosas así, que somos varias, siempre hay como somos tres más o menos que, bueno, ordenamos un poquito las cosas, ¿no? Siempre hay decisiones colectivas, siempre hay juntadas colectivas, pero en el día a día, bueno, somos, más que nada somos tres personas las que ordenamos un poquito, las que agarramos la escoba y barremos, digamos.
Oye, qué buena expresión, qué buena expresión. Hola, mil gracias. Por la inteligencia más difícil de alcanzar, que es las cosas más básicas de la vida, eso de la salud, ¿no? Que da mucha luz para la vida.
Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Manolo. Muchas gracias por dar a conocer el proyecto y, como siempre, encantada de conversar contigo.
Un beso.
Un beso. Un beso para todas por allí.
Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul! Cool.